Herrian, la voz de nuestros pueblos y cuadrillas en Radio Vitoria.
Los lunes tenemos cita con nuestros compañeros de Álava Medieval. Habitualmente hablamos de patrimonio artístico y arquitectónico, pero en esta ocasión el patrimonio es vital, humano podríamos decir. La vida de una mujer natural de la pequeña aldea alavesa de Betoño, más bien del concejo de Vitoria-Gasteiz, absorbido hoy en día por la urbe, pero entonces era, bueno, zona rural y sigue siendo zona rural de Vitoria-Gasteiz. Bueno, una historia que conocemos gracias al confesor espiritual de Bernarda Ruiz de Gamiz, una mujer que vivió en la segunda mitad del siglo XVIII en este concejo de Betoño, una joven con una fuerte vivencia espiritual, que ahí lo dejo y que nos lo explique mejor nuestro compañero Ander Gondra, de Álava Medieval. Arratsaldeón, Ander.
Arratsaldeón.
Bueno, la verdad es que hoy es el 25N, día de la violencia machista, violencia de género, como cada uno quiera decirlo, pero sí es verdad que la mujer siempre ha tenido un papel muy desdibujado en la historia y llama la atención la historia de esta chica, ¿no?
Sí, sobre todo llama la atención porque es una biografía espiritual de una persona que de oficio era labradora, de familia humilde, que vivía efectivamente en Betoño, por decirlo de algún modo, de una mujer que no estaba destinada a dejar un destino, vamos a decir, ningún tipo de destello histórico, ¿no? Para la posteridad. Pero desde muy jovencita, pues vamos a decir que arrancó, ¿no?, con una serie de impulsos espirituales que dio como resultado pues que prácticamente se la considerara no santa, pero sí un personaje a tener en cuenta, ¿no?, por el confesor y los sacerdotes de Vitoria, y ello ha dado como resultado pues que tengamos, ¿no?, la posibilidad de leer esta pequeña biografía, esta pequeña estampa de un personaje que por otro lado pues bueno, no conoceríamos desde luego.
Porque una mujer en ese periodo histórico para saltar entre comillas a la fama o que sea conocida tiene que pasar por el convento.
Sí, tendría que entrar en un convento. Y esto es una particularidad de la historia de Bernarda Ruiz de Gamiz. No tenía, obviamente, ninguno de los elementos que le hacían valedora de entrar en un convento. No tenía su familia posesiones suficientes, no sabía prácticamente leer ni escribir, cosa que poquito a poco con el paso de los años fue aprendiendo, no sabía latín. Y de hecho, en un momento dado, ¿no?, cuando ya tenía una cierta edad y empieza a sentir ese impulso, ¿no?, de entrar en un convento, ella lo desea. Y es el confesor el que le dice, mira, Bernarda, tú eres una labradora, tienes que ir esta misma tarde a trabajar la hacienda, quítate estas cosas de la cabeza porque realmente no va a prosperar, ¿no?
Bueno, ya nació en 1745 en Betoño. Claro, hoy en día pensamos en Betoño y ya vemos la iglesia y tres o cuatro casas que pueden ser más o menos de aquellos años, pero bueno, poco más. Sí. Porque el polígono y todo lo demás lo llama, destaca más la atención, ¿no?
Nace en el 1745, tiene una infancia relativamente tranquila, aunque ya van dando cuenta de que, bueno, es, vamos a decir, muy cuidadosa, ¿no?, con los enfermos, con los pobres, con sus compañeros de colegio en esos primeros años, ¿no? Ya desde los 8 años recibe la Eucaristía, a los 17 se confesa generalmente por vez primera, y ahí dicen que arranca un poco, con esa confesión general, arranca un poco su periplo ya más interno, porque siempre ella en esos primeros años lo llevó todo de una forma prácticamente privada. Todos los ayunos que realizaba, todas las horas en las que practicaba la oración, incluso en los que se flagelaba o realizaba distintos procedimientos de mortificación con el cilicio, etcétera, lo hacía de forma privada. Y nadie durante mucho tiempo supo de esta vida, vamos a decir, interna, espiritual, que ella tenía, ¿no?
¿Y en qué momento hay esa...?
Sí, tuvieron que pasar unos cuantos años hasta que ella, aparte de todo lo dicho, comenzó a experimentar visiones, como es habitual, ¿no?, en todas estas mujeres que han dejado un poco ese reguero en Occidente, ¿no?, de prácticamente ser santas en vida. Y lo dice de una manera muy singular, porque estamos en el siglo XVIII, pero el fragmento que ahora os voy a leer, en el que da cuenta de esas visiones que está experimentando, nos podría remitir a visionarias medievales, ¿no? En un momento dado le dice a su confesor las siguientes palabras. Yo soy una tonta, que no sé explicarme. Me parece que tengo otros sentidos, otros ojos, otros oídos, o que estoy borracha. Y dice al final, y temo que he de perderme. ella está experimentando algo que no sabe muy bien
¿no?
si es algo interno, exterior, si realmente lo está viendo con los ojos físicos o los del alma, ¿no? Como se solía utilizar esta metáfora. Y a partir de ese momento dado dice que el propio Jesús, en las visiones, le comunica que, oye, tiene derecho a confesárselo a este personaje, ¿no? Con el que habitualmente realiza la confesión. Y a partir de entonces ir dándole cuenta de todo lo que experimente. Así que es a partir ya de los 26 años cuando se empieza a tomar nota de lo vivido. Claro, es difícil saber hasta qué punto el confesor ha podido añadir elementos a posteriori para promover, no sé si una santificación, pero sí, bueno, una glorificación mayor del personaje.
Vale.
Sobre todo porque, ya os digo, que durante los primeros años no supo leer ni escribir. Se cuenta que memorizaba las oraciones para poder a la noche estar realizándolas y que poco a poco, pues bueno, fue aprendiendo. Bueno, teniendo cierto criterio para con la lectura, pero lo hacía muy despacito, ¿no? Y para cada una de las oraciones se detenía durante horas y, bueno, practicaba verdaderamente rituales de mortificación muy duros. Tener en cuenta que en todo momento combinaba el trabajo en el campo con este tipo de experiencias, ¿no? Y a las noches, en las que debería estar descansando, la mayor parte del tiempo se la pasaba orando, escondida en los rincones en los que podía. Incluso en la cama en la que debería descansar, se colocaba una serie de maderos y de elementos que le incomodasen el sueño, que le impidiesen,
de alguna manera,
que le impidiesen descansar. Y se cuenta también que a nivel de la alimentación, en un primer momento, bueno, llevaba una alimentación relativamente convencional y poco a poco fue reduciéndola. Tan solo comía berzas o habas y finalmente ya prácticamente caldo. Así que hacía unos ayunos extremos en los que de vez en cuando, cara al público, sí que comía algo, porque ella, cara al público, quería aparentar total normalidad. Eso es. No quería que sus conciudadanos, bueno, que sus vecinos fueran conscientes.
En esos tiempos, trabajando en la labranza, en la pieza de alrededor de su casa y mortificándose de esa manera, tanto espiritual como físicamente, ¿no?
Claro, en un momento dado ya esa normalidad fue difícil de mantener, porque fue poco a poco siendo popular, en cierto sentido. La gente, pues obviamente podemos imaginar las habladurías, ¿no? De que había una persona que tenía algún tipo de concepción un tanto excepcional a nivel espiritual. Y porque, según parece, al tratar de evitar siempre esa mirada de los demás, que le tuvieran aprecio, que la consideraran una santa, pues al final yo creo que lo conseguía lo contrario. Estuviera en el ojo un poco del huracán y que se le empezara a prestar mayor atención incluso por gente venida desde Vitoria. Y en varias ocasiones el confesor da cuenta, ¿no?, de que recientemente la han ido a visitar, que está despertando cada vez más interés. Cuando las visiones se multiplican, claro, este hombre, que suponemos que sería un párroco rural, tiene que pedir, vamos a decir, casi auxilio y ver de qué manera gestionarlo. Habla con el párroco de la Catedral de Vitoria, se pone también en contacto con otros especialistas en este tipo de casos, ¿no?, de visionarias, y poco a poco, pues bueno, va logrando encauzar el tema, va logrando gestionarlo, pero llega un momento en el que este ímpetu, vamos a decir, por la mortificación que tiene Bernarda, se hace imparable y su salud se mina de forma ya irremediable, ¿no? Hasta el punto de que cuando va a trabajar, a ver, se siente incapacitada en la mayoría de los casos. Dice que en muchos de los momentos en los que tiene visiones, ella está focalizándose en la pasión de Jesús, como solía ser habitual, y que allá donde está ubicada, pues vamos a decir, la cruz o el clavo o la corona de espinas, se le reproduce un dolor físico en su propio cuerpo, ¿no? Claro, todos esos lugares eran lugares, o sea, me refiero a la mano, los pies, eran útiles, necesarios para su trabajo. Entonces llega un momento en el que solicita que ese dolor se le aplique en el corazón. Ella dice, lo deja así por escrito, ¿no? Y empezará a padecer un dolor de corazón intensísimo que también la paraliza, ¿no? Y que realmente en los últimos años le hace ser, pues bueno, una persona sufriente.
Vale.
Sí, en conexión directa, según parece, ¿no?, con la divinidad, pero realmente padeciendo mil y un dolores.
La referencia que tenemos es del confesor. No hay ninguna referencia de otros escritores en las que recogiesen, bueno, pues la fe y devoción que podía suscitar en torno a ella, que muchas veces ese tipo de personajes a lo largo de la historia, siempre han sido como, bueno, foco, ¿no?, de atención.
Sí. La única referencia que tenemos es la del confesor y en algún momento se extrapolan extractos que parecen directamente sacados de su voz, ¿no? De sus propias palabras. En concreto, en el momento en el que empieza a experimentar ya visiones bastante elaboradas, en las que tienen mucho que ver también sus faenas y sus tareas cotidianas, pues bueno, se nos dejan por escrito algunas anécdotas bien simpáticas, ¿no? Hay un momento dado en el que Jesús, en una visión, le dice que ha perdido la gracia y que la gracia es una joya, y le hace pensar que esa es una joya real, una joya física que ella ha de encontrar. Y le dice que está en el pajar, en el establo, y que ha de barrer todo aquello, mantenerlo bien limpio para encontrarla, una supuesta alhaja que le va a devolver esa gracia, ¿no? Esa piedad. Se dice que durante días estuvo barriendo, pasando el cedazo, haciendo todo tipo de ejercicios para tratar de localizarla, que finalmente dio con ella, por ejemplo, por poneros un ejemplito, ¿no? Y luego hay otra muy simpática, y es que en un momento dado está trabajando en la elaboración del pan y suenan las campanas. Hay que tener en cuenta una cosa: ella, al ser labradora, podía comulgar ciertos días de la semana, no podía ir a diario. Claro. Y ella siente tal necesidad de ir a comulgar ese día que deja el pan a medias, con el peligro evidente de que cuando vuelva la cosa esté completamente perdida, ¿no? Comulga, regresa y el pan estaba aún mejor de como lo había dejado, y casi, bueno, una suerte de milagro rural para entendernos, que le da a entender que ha habido cierta protección en ese caso, ¿no? Y para que veáis un poco la necesidad que ella tenía de ocultarse, de no generar demasiado interés entre sus gentes, hay aquí unas frases muy, muy curiosas en las que dice: «Señor, aquí vienen algunas personas solo con el fin de saber lo que hago y después decirlo donde se les antoja. Y he de poner cuidado especial en hablar y tratar con ellas cuando están presentes. Y he de pedir de comer y beber y otras cosas para que no piensen bobadas y me tengan por lo que soy». Así que incluso oculta y trata de beber cuando está en compañía, ¿no? Yeah. «Algunas son unas gesteras que solo vienen por curiosidad y me hablan sin consideración, como la del día pasado, que me viene a pedir hijos como si fuera un San Fausto. Y así, señor, no deje usted entrar sino tal cual persona que me diga algunas cosas buenas, que el demonio es un pícaro y anda por perderme». Me parece muy curiosa la referencia a San Fausto, ¿no?
Sí.
Porque ya da a entender que en sus últimos años de vida, cuando está teniendo muchas visiones,
la gente,
iba, le frotaría de todo, trataría prácticamente de considerarla una persona que iba a servir de mediación, ¿no? Para con lo divino, y casi, pues bueno, al modo de San Fausto, un posible mediador para conseguir, pues en este caso, la maternidad.
¿Y uno dónde se encuentra la historia de Bernarda Ruiz de Gamit?
Pues por fortuna,
por ti.
Sí, sí, por fortuna, bueno, yo me la encontré en la Fundación Sancho Sabio un día curioseando,
¿sí?
Pero existe una transcripción de ese manuscrito original del 18 que se publicó por parte de la Escuela Superior de Teología del Seminario Diocesano de Vitoria en 1958, o sea que tiene ya unos añitos,
¿sí?
Y lo hizo la edición Luis Villasante Cortavitarte, un sacerdote que la introduce, comenta un poco el periplo y luego ya simplemente transcribe y nos deja para disfrute, pues bueno, este texto, que no es muy extenso, pero que a quien tenga curiosidad, yo le invito a que se acerque o bien a la Fundación Sancho el Sabio o directamente al seminario para poder consultarlo, porque bueno, está repleto de detalles curiosos, ¿no? Creo que es interesante también reflejar cuál es el final de esta muchacha.
Eso te iba a preguntar ahora.
Claro, tras esos 10 años de visiones entre lo público y lo privado, manteniendo una salud, la verdad, que cada vez más endeble, fallecerá a los 36 años, la verdad que tiene una vida muy corta, fallece en 1781, en un momento dado en el que está experimentando unas visiones que es una escalera, en la que cada vez ella se sitúa en un escalón más alto, parece ya que camino del cielo, ¿no? Desde esa aldeíta perdida de Betoño.
Sí.
Y ese último día, al confesarse, le dice a su confesor que en su vida ha estado más alegre que en ese momento dado, que es un cierto consuelo porque ese día va a ver a su esposo, ¿no?
Esposo, que es un concepto muy como de convento, ¿no?
Sí, es un concepto absolutamente conventual, ese tratar casi a modo de marido, de esposo, a Cristo, y ella lo manejaba desde muy pequeñita. Y bueno, pintan esa panorámica, ¿no? De una persona que fallece feliz, aunque sumida en un mar de dolores. Lo curiosísimo es leer también qué ocurre cuando ella muere. Muere y allí se presentan muchísimas gentes que van al lugar donde está el cadáver expuesto, la rodean, tratan de llevarse incluso algún elemento de los ropajes a modo de reliquia.
Ya, bueno, los votos, las reliquias suelen ser como muy...
Se convierte,
no
al menos
partes del cuerpo,
al menos durante un breve momento dado, en una especie de santa que acaba de fallecer, y podemos imaginárnoslo, y resulta comprensible, ¿no? Al igual que esa referencia anterior a San Fausto, el haber podido convivir con una persona que presentaba al parecer este tipo de dotes, ¿no? De ver y de tener esa capacidad visionaria, sorprendente. sorprendería en la Álava del 18. Y bueno, ahí queda ese testimonio.
Perfecto, pues Ander Contra, gracias por acercarnos a Álava Medieval, por acercarnos a este personaje, Bernarda Ruiz de Gámiz, gente de nuestro medio rural, Betoño. Entonces, bueno, estaba, hoy en día está cerquita de Vitoria-Gasteiz, pero era eso, para mucha gente de Vitoria-Gasteiz, las afueras,
sí,
afueras de Vitoria-Gasteiz.
Una caminata tampoco.
Una caminata buena, pero bueno, pero era gente muy rural,
había
medio
que,
rural, muy
que aventurarse.
Rural, rural, ¿no? Historias de gente que, bueno, son estas historias que a veces hay que, bueno, que a través de Álava Medieval las saquéis, no solo las patrimoniales, como digo yo, arquitectónicas.
No, a mí me suele gustar también meter un poco en el paisanaje y, oye, esta me resultó
patrimonio humano, ¿no? Que se suele decir, que es importante.
Sí.
Muchas gracias y esperemos la próxima cita con vosotros el lunes que viene. Es que ricasco.
Gracias.
Agur.